Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Cero a Aleph, ya saben, matemáticas y judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy presentamos a un nuevo matemático que fue judío israelí de origen ruso, llamado Ilya Yosifovich Piatesky Shafiro. Bueno, un matemático que falleció hace pocos años, hace relativamente pocos, en 2009, y que destacó por sus contribuciones en análisis y álgebra. Cuéntanos algo más sobre él, Amelia.
Bueno, pues Ilya Piatesky Shapiro nace en 1929 en el seno de una familia judía de clase media. Originalmente sus padres provenían de territorio polaco y tenían dinero suficiente como para llevar una vida desahogada, hasta la Revolución Rusa, en la cual los deja empobrecidos, lo pierden prácticamente todo. Ilya nace en Moscú y allí va a ser donde cursa sus estudios y entra en la Universidad de Moscú en 1946, obteniendo su graduado en 1951. En particular, se matricula en la Facultad de Mecánica y Matemáticas. El año siguiente, 1952, le trajo a Ilya un par de fenómenos contradictorios. En la Universidad de Moscú le conceden el premio al joven investigador por la solución que encontró a un problema propuesto por Rafael Salem, que fue un matemático griego judío que vivió durante el siglo XX, y esta solución va a aparecer en el artículo en el problema de unicidad de la expansión de una función como series trigonométricas. Y por otra parte, le van a pedir que vaya a trabajar a Kazajistán, muy lejos de su casa, muy lejos de la Universidad Central. Para que nos hagamos una idea, una serie en matemática es la suma infinita de los términos de una sucesión, que puede ser de números o de funciones. Las series de funciones se van a emplear para analizar una función complicada por medio de funciones mucho más sencillas, como por ejemplo los polinomios o las funciones seno y coseno. En este último caso, la serie se llama de Fourier o trigonométrica. Y este tipo de series tienen multitud de aplicaciones, tanto dentro de las matemáticas como fuera, por ejemplo, en ingeniería o en física. De hecho, se construyeron como herramienta para estudiar la ecuación del calor y sirven para modelizar un sinfín de situaciones, de ahí su valor y su importancia. Bien, pues después de un trabajo extraordinario en análisis, totalmente reconocido por la Asociación de Matemáticos de Moscú, Ilya se encuentra con que el partido lo manda, como hemos comentado, a Kazajistán a dar clases en un instituto perdido, podríamos decir. Bueno, pues Ilya tuvo el temple, con 23 años, de desobedecer al gobierno y de quedarse en Moscú. Era una joven promesa en matemáticas y sabía que si se iba prácticamente al exilio, otros matemáticos más o menos brillantes que él le iban a adelantar, aunque solamente fuera por la cercanía a la Universidad Central. Sus padres, claro, temían que lo deportaran por desobediencia, pero él aguanta y durante este curso, como ya le habían rechazado una solicitud de continuar en la Universidad de Moscú como investigador por su ascendencia judía, no, el temor de sus padres era justificado. Afortunadamente, el gobierno le envió otro aviso en 1953 de que no tenía que irse a Kazajistán, y aunque no lo llegan a admitir en la Facultad de Matemáticas para hacer el doctorado, sí que lo hicieron en el Instituto Pedagógico de Moscú, donde investigó la distribución de los números primos. El estudio de la distribución de los números primos y los números primos en general comienza alrededor de inicios de la edad contemporánea y ha ido cobrando una importancia creciente con el transcurso de los años. Actualmente está muy de moda por sus aplicaciones en criptonomía y en informática en general. Bien, pues Ilya obtiene el doctorado en 1954 y se va a trabajar a Kaluga, a 160 kilómetros de Moscú, como profesor. Va a volver 3 años después para estudiar en el Instituto Sketlov de la Academia Soviética de la Ciencia y para ocupar un cargo de investigador científico senior. En el Sketlov obtiene un título considerado de mayor prestigio que el doctorado otorgado por la Universidad de Rusia. Y esto va a ser en 1959, cuando él tenía solamente 30 años. Para entonces ya llevaba un año enseñando en el Instituto de Matemáticas Aplicadas de Moscú, cargo que va a compaginar a partir de 1965 con el de profesor de la Universidad Estatal de Moscú. A pesar de ser toda una estrella en el panorama matemático soviético e internacional, Ila se encuentra con algunos problemas para participar en convenciones y congresos de matemáticas, debido a que no se le permitía abandonar la Unión Soviética, castigo al que se veía sometido tanto por ser judío como por no ser miembro del partido. Particularmente representativo es el ejemplo siguiente. En 1962 se organizó el Congreso Internacional de Matemáticas en Estocolmo, y aunque Ila va a ser invitado a exponer, no puede ir, así que un colaborador suyo, Shafarevich, tiene que ir a leer el artículo que Ila había preparado en esta conferencia. Afortunadamente, en 1966 sí que va a poder hablar en el Congreso Internacional de Matemáticas, ya que se organiza en Moscú. Su intervención va a ser sobre funciones automorfas y grupos aritméticos, en la misma línea de su monografía Teoría de representaciones y funciones automorfas, publicada ese mismo año junto con Gelfand y Graev. Sin embargo, su intervención en el Congreso Internacional de Matemáticas sería prácticamente la única en la que tuvo oportunidad de llevar a cabo a nivel internacional en este periodo de su vida. Además de matemáticas puras, como teoría analítica de números, dominio homogéneo complejo, representación de grupos, que pertenece al álgebra, y de geometría algebraica, Ila va a llevar a cabo contribuciones en biología celular, geofísica, en el estudio de autómata y estudio de redes homogéneas y de computadoras digitales. Bueno, un claro ejemplo de su interés en las matemáticas aplicadas es su participación y posterior liderazgo del grupo de trabajo de métodos matemáticos en biología que formaba parte del laboratorio de Gelfand. Otro de estos ejemplos es su éxito en la resolución de problemas, como el ya mencionado problema de Salem. También la resolución del problema de Cartan por medio de la presentación de un dominio homogéneo no simétrico en dimensión 4. La clasificación completa de todos los dominios homogéneos con frontera, junto con Weinberg y Hindemith, la solución del problema de Torelli para superficies K3 con Shafarevich y encontrar una solución a un caso especial de la conjetura de Bessel. Por supuesto, también multitud de resultados en teoría de funciones automorfas y funciones L. Sin embargo, y a pesar de su fama a nivel internacional, el reconocimiento dentro de la Unión Soviética era limitado. Mucho peor, además, se van a poner las cosas para Ila cuando en 1968 firma, junto con muchos otros, la carta en defensa de Essenin Polpin, el matemático y poeta ruso encerrado en varias cárceles soviéticas durante un total de 14 años, debido a su trabajo como líder del movimiento soviético por los derechos humanos, entre otros. Bueno, pues el partido había encerrado a Essenin Volpin en un asilo mental y muchos otros matemáticos, aparte de Ila, van a firmar un documento pidiendo su liberación. La respuesta del partido va a ser muy clara. Ila y muchos otros van a perder su trabajo en la Universidad Estatal de Moscú, ya que no le renuevan el contrato, que era anual. Y unos años después, en 1974, va a pedir emigrar a Israel, otra vez con consecuencias catastróficas. Le van a negar la petición, lo despiden de su trabajo en el Instituto de Matemáticas Aplicadas de Moscú y empieza a seguirlo el KGB. Se dice que lo seguían por todas partes en coche y que su casa tenía micro. Le niegan además el acceso a la biblioteca universitaria, así que si quería algún libro para poder seguir investigando, se lo tenía que sacar a algún amigo o algún colega. El motivo para no dejarle irse, que era un científico demasiado valioso para que el Estado lo perdiera, y a la vez le impiden seguir investigando, lo cual para mí es sorprendente. Otra de las cosas que se dicen de esta época es que si quería hacer algún comentario o si quería pedir algo, no podía hacerlo en voz alta, sino que tenía que escribirlo en una pizarra y luego borrarlo para que no quedaran rastros, podría decirse.
Vaya.
Bien, la comunidad matemática empieza a estar verdaderamente preocupada por Ila y comenzaron a ayudarlo todo lo posible. Una de las cosas que hacían era mantener constante comunicación con él a través de cartas, porque la idea era que si el partido veía que la gente no se había olvidado de su existencia, era mucho más difícil que se desapareciera. Sin más. Afortunadamente, en 1976 le permiten emigrar a Israel, donde es contratado en la Universidad de Tel Aviv prácticamente sobre la marcha, y un semestre después va a ser contratado en Yale. Ila se va a asegurar de resarcirse por todos estos años de encierro en la Unión Soviética y va a aprovechar para viajar todo lo posible. No solo iba a compartir semestre uno en Yale y otro en Tel Aviv, sino además que va a viajar por todo el mundo, entre otras cosas reuniéndose con aquellos matemáticos que se habían preocupado por él y asegurándose de darle las gracias. Lamentablemente para Hila, pocos años después de llegar a Estados Unidos, comienza a mostrar signos de padecer Parkinson, lo cual condiciona mucho sus últimos 30 años de vida hasta su muerte en 2009. Sin embargo, esto no le impidió seguir publicando hasta el último segundo, ya fuera solo o en colaboración con otros autores. De hecho, una de sus épocas más productivas fue a partir de él cumplir los 70 años, ya que una carga menor de trabajo laboral significaba para él más tiempo investigando. Bien, se especula con que uno de los factores determinantes para que Hila abandonara la Unión Soviética fue su imposibilidad de ponerse en contacto y mantener el contacto con otros matemáticos, lo cual para él era indispensable, ya que muchos de sus trabajos los realiza en colaboración. Y cuando el Parkinson le impedía llevar a cabo tareas tan rutinarias como escribir o expresar su idea, tanto sus colaboradores como su tercera esposa Judith van a estar ahí para ayudarle y para apoyarle. Esto le permitió continuar trabajando en Tel Aviv hasta 1997 y no retirarse nunca de Yale, sino continuar como investigador senior. Hila va a recibir numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, como por ejemplo ser invitado un total de 4 veces a hablar en los congresos internacionales de matemáticas, recibir el Premio Israelí de Matemáticas en 1981 y sobre todo recibir el Premio Wolf en 1990.
Bueno, pues una vida sin duda muy interesante la de este matemático, Hila Yosifovich, que a diferencia de otros, ¿no?, que nos suele traer Amelia aquí a De Cero a Aleph, muy viajeros, ¿no? Él tuvo que quedarse en la Unión Soviética hasta una edad bastante adulta, que bueno, sin embargo, luego pudo aprovechar, como nos contabas, estando entre dos aguas, ¿no?, entre Tel Aviv y Yale, y aprovechando toda esa libertad para gratificar y para recibir y saludar a todas aquellas personas y matemáticos que le ayudaron en su día. Bueno, muy interesante, como decíamos, Amelia, muchas gracias por traernos a este matemático aquí a Radio Sefarad y te esperamos la próxima semana en De Cero a Aleph.
Gracias a ustedes.